Bueno, y volvemos a lo serio, porque Canarias está viviendo una situación complicadísima, lo sabéis. Se empieza a mezclar la crisis sanitaria con otra humanitaria. Me refiero a los 2.188 inmigrantes que el fin de semana pasado llegaron a sus costas, que este fin de semana se han incrementado con bastante más y que ya el fin de semana pasado marcaban un récord histórico. Mikey de Toro, ¿cómo van las cosas?
Efectivamente, Cristina, siguen llegando más y más. Este sábado han sido otros 20 cayucos con 474 inmigrantes que hay que ir sumando, y con el tema del coronavirus, los vecinos de la zona cercana al muelle de Arguineguín, uno de los lugares de Gran Canaria donde se concentran los llegados, además de los alrededores, están empezando a ver cómo estas personas están ocupando parques, calles, plazas. Y claro, hay que meterlos en algún lado, y en ese muelle hay 2.000 personas que están hacinadas desde hace días y no se pueden respetar ni medidas de seguridad, ni mascarillas, ni distancia, ni lugares de alojamiento.
Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esta crisis que los obispos de Canarias han asemejado a la de Lesbos, a la de la época de la gran llegada de inmigrantes, 2006 fue el año de la crisis de los cayucos. Llegaron 1.268 en un fin de semana. Pero es que el pasado fin de semana no se duplicó la cifra, pero casi. Y eso enciende las alarmas. Estamos hablando de que en 2 días apenas alcanzaron 58 pateras las costas de Canarias, y a ello hay que sumar las que han ido llegando a lo largo de este año, Mikey.
Sí, son los números del Ministerio de Interior en los que nos vamos a fijar, porque la llegada de inmigrantes a Canarias ha crecido en un 319,2% con respecto al año pasado. Os lo cuento en cifras: de 73 pateras registradas hasta el 15 de octubre de 2019, en esas fechas, este mismo año, hemos llegado ya a las 309. Eso hasta el 15 de octubre. Si contamos hasta el 15 de noviembre, hasta hoy, sumando las pateras que han llegado entre ayer y hoy, ya hemos superado las 400. Solo este año, 7.000 personas, 7.000 inmigrantes han llegado a la isla. Y podría ser alentador pensar que las cifras a nivel nacional han descendido. Hemos pasado de 24.233 personas en 2019, pues ya cerca de 22.500 en 2020. Efectivamente, hemos bajado, y el problema es que la peor parte se la está llevando Canarias, que en la actualidad suma casi 250.000 personas, 250.000 inmigrantes legales en sus islas.
Desde Cruz Roja nos dicen que es algo cíclico, que la llegada de inmigrantes no desciende, sino que cambia el lugar al que llegan. Nos lo ha explicado Íñigo Vila, jefe de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja Española.
Sube y baja, cambia de ubicación. Respecto a qué, no sabemos exactamente cuáles son los fenómenos que hacen que cambien las rutas o que la afluencia en unos sitios o en otros, pero es cíclico. Igual que ya tuvimos una crisis a comienzo de los años 2000.
Las cifras, en efecto, se mantienen en una horquilla. Unos años ascienden un poco, otros descienden, pero siempre rondan los mismos parámetros, y lo que cambia es el punto de llegada. Actualmente, con la pandemia, la afluencia altera los protocolos. Más pruebas, alojamientos más específicos y la necesidad de dar mayor cobertura sanitaria a las personas.
Claro, y por eso la principal lucha de Cruz Roja ahora mismo se centra en dar un servicio rápido y profesional. Dada la situación, ya no nos fijamos tanto en las cifras, que sí, son muchas, sino en el protocolo que hay que seguir desde que desembarcan en nuestras costas hasta que se les puede llevar a su lugar de acogida.
No es una cuestión solo de cifras, sino que hay que entender que hay unos nuevos protocolos, especialmente relacionados con la salud pública, en los cuales hay que cumplir y que ralentizan también todo este proceso.
La crisis humanitaria, que se repite todos los años, no termina en las casi 40.000 personas que pueden llegar a nuestras costas este año. Ya vamos por 32.000 en toda España. Por cierto, otro de los grandes problemas son los menores que llegan a España.
Efectivamente, casi todos hemos visto a estos menores por las calles. Se estima que cerca de 4.000 jóvenes llegan a España en pateras. Muchos de ellos son menas que, una vez pasado todo el proceso de acogida, acaban en un centro hasta que son mayores de edad, digamos, tutelados por el Estado.
Se les atiende igualmente, igual que al resto de personas. Y por el protocolo, en este caso con Fiscalía de Menores, se informa inmediatamente de la identificación de estas menores no acompañados, para que a través de ese protocolo la Fiscalía dicte cuáles son las medidas para que se encarguen de esta persona, ¿no? De este menor no acompañado.
El recorrido de estos menores tiene lo suyo. Las residencias están muy llenas, no se caracterizan por su eficacia en la educación de estas personas. Cuando cumplen los 18 años van a pisos tutelados donde viven prácticamente solos y buena parte ingresan las cifras del paro, de la marginalidad y de la delincuencia en algunos casos. Esto es asunto que conoce bien Emilio Calatayud, juez del Juzgado de Menores de Granada, con tertulio habitual de nuestro programa. Emilio, buenos días.
Hola, buenos días.
Es una cantidad ya preocupante la de los menores que se ven afectados por estas oleadas de inmigración.
Sí, muy preocupante. Nosotros en Andalucía lo sufrimos continuamente, no con la avalancha que ha llegado ahora a Canarias, pero nos llegan, si te puedo decir, cada dos o tres días nos llegan mayores y menores. Pero, y es un problema muy serio. Pero una cosa que hay que tener en cuenta, a mí no me gusta lo de nena, porque todos tienen una historia. Y la verdad es que no lleva la tutela al Estado, eso está muy bien. Pero cuando estamos hablando de menores, se lo llevan las comunidades autónomas.
Pero vamos por partes, ¿por qué no te gusta lo de menores no acompañados?
Porque mira, yo siempre digo lo mismo, se ven chavales por ahí y demás y tal. Pero yo, cuando cometen hechos delictivos, les pregunto siempre su historia. ¿Cómo han venido? ¿Qué trayecto han hecho? ¿Cuánto les ha costado? Y es una vergüenza, es una vergüenza. Te cuentan, chavales, ahora se nos están juntando saharianos, marroquíes, argelinos, de Guinea, Conakry, de todos lados. Y son auténticas historias y lecciones de vida.
Sí, luego, sí. ¿Y qué destacarías para que un oyente medio entienda cómo han llegado estos menores a nuestro país? ¿Cuál es más o menos la trayectoria media?
Pues mira, pueden saber, chavales, por ejemplo, yo conozco a varios amiguetes que ya se han hecho amigos míos de Guinea Conakry, que está, yo qué sé, son chavales con 12 años, se han ido andando desde allí hasta Marruecos, han tardado dos años y medio. Después llegan a Marruecos y tienen que llegar cerca de muchas veces de Algeciras, digo de Algeciras, de Melilla, y se pegan 6 meses, 8 meses, 10 meses, guardando colas, viviendo de como esto, para después metérselos bajo de un camión en una patera. Y después yo he detenido chavales que han muerto varios en el camino con amigos suyos. Y llegan a lo mejor cuando tienen 15 años o 16 años, o sea que les cuesta el viaje 2-3 años, lo que han pasado.
¡Madre mía!
¿Sabes? Y eso no se dice. Claro, en Marruecos, allí al final, cuando están guardando colas, viven en la calle. Y entonces, como le pasa a los pobres marroquíes, que están viviendo en la calle, pues 8 meses, 10 meses, hasta que consiguen una patera o los bajo de un camión. A nosotros, tú ten en cuenta que en Andalucía estamos a 13 kilómetros de ellos. Entonces llegan en unas condiciones lamentables. Pero no solamente sucede la crisis humanitaria, que es humanitaria, pero es una crisis sanitaria. Ahora mismo está con el ébola, con el corona, que hay que hacerle analíticas. Pero después hay que identificarlos, porque no sabemos quiénes son. Después muchos se hacen pasar como hijos de otro compañero de patera, que no tienen nada que ver. Luego hay que hacerse el ADN. Después hay que identificarle, hay que determinar la edad para ver si son mayores o si son menores. Si son mayores ya pasa al Estado, a la ley de extranjería y nada más. Pero si son menores, se ubican en los centros de protección de menores. Y los centros de protección de menores son unos centros que están saturados ya. ¿Qué pasa? Que allí no están privados de libertad porque realmente los chavales no han cometido ningún hecho delictivo. Pero claro, son chavales que viven unas condiciones lamentables, enganchados al pegamento, enganchados a la droga, de la prostitución, de lo que sea. Entonces, claro, estos centros salen y entran dentro de unos horarios, pero no siempre se cumplen esos horarios. Yo tengo conocimiento de esos chavales, o bien cuando son víctimas de un delito o cuando son autores de un delito. Entonces, cuando son autores de un delito, lo que puedo decir es que son lecciones de vida. Yo siempre digo que esos chavales de 14, 15 años que los pilla la policía y ya conseguimos identificarlos, son chavales que no hay que reinsertarlos, hay que insertarlos. Y muchas veces para eso lo que sí hacemos, y está dando un resultado impresionante, es privarlos de libertad en un centro ya judicial, con medidas judiciales, y se les trata, se les cura, porque vienen adictos, y se les va inculcando los valores nuestros. Y te puedo decir que la mayoría de esos chavales, cuando llegan a los 17, 18 años, nos dan un ejemplo a nosotros. Vienen a buscarse una vida, a trabajar, son más listos que el hambre. Y yo lo pongo muchas veces como ejemplo a los chavales nuestros que lo siento en los juzgados por maltratar a sus padres y demás, los pijos y estos que tenemos, digo, a ver si tenéis las narices que tienen estos chavales. Y mira, te voy a contar tres casos, si me da tiempo. Pero tengo cuatro o cinco menores, que ya son mayores, que habían cometido varios hechos delictivos, los tuve encerrado dos o tres años. Los tíos hablan español de maravilla. Y hubo la última vez que tenían que pagar 1000 y pico euros de indemnización por los daños que habían ocasionado en los delitos que habían cometido. Y claro, como son menores, se hace cargo la Junta de Andalucía. Y me dicen tres chavales. Me dijeron en distintos casos. Me dijeron, no, don Emilio, esto lo pago yo. Pero ¿cómo lo pagas tú? Es que yo ya trabajo. Pues ya los tenía yo en libertad vigilada. Digo, ¿a qué te dedico? Dice, yo soy temporero. Digo, explícame eso de temporero. Pues mire usted, don Emilio, estoy en una cuadrilla de 22. Y le digo, bueno, ¿y qué trabaja? Yo trabajo todo el año. Aquí en España no me falta trabajo. Hago la vendimia, hago la uva, hago la aceituna, hago el ajo, hago el espárrago. Y digo, a ver, cuéntame cómo está el tema esto. Pues mire usted, yo con mi móvil, tenemos al jefe. Y nos dice, venga, vamos a hacer la aceituna. Y nos vamos a hacer la aceituna Jaén o donde sea, un mes, dos meses. Vamos a hacer la uva, vamos a hacer la fresa, vamos a hacer tal. Digo, ¿cuánto están las cuadrillas? Y después, mire, don Emilio, estamos unos 10, y perdón por la expresión, porque es que ya no sabe uno cómo hablar. Pues estamos 10 morillos. Digo, ¿y qué más? Y después tenemos unos 6, 7 negrillos. ¿Y qué más? 2 o 3 rumanos. Y digo, ¿y cristianos por la gracia de Dios? Dice, ¿cristianos por la gracia de Dios? No, porque es que son muy tímidos para el trabajo. Y ellos han pagado su indemnización. No nos falta trabajo. Son unos tíos espectaculares. Pero claro, hay que insertarlos. No hay que reinsertarlos. Esos chavales vienen en unas condiciones lamentables. Y son unos tíos que dan un ejemplo de vida todos los días. Y tengo una historia de un negrillo.
Tienes un minuto con el negrillo. A ver, cuéntanos.
Le robaron una gorra y entonces presentó una denuncia con uno del centro de protección de aquí de Granada. Un chulo que le quitó a la gorrilla. Y entonces presentó una denuncia a los del centro y demás. Y llevaba, el chaval hablaba francés, era muy chiquitillo, una cara de felicidad, de mucho cuidado. Y cuando llevaba 30 días aquí, le dije, ¿a ti qué es lo que más te gusta de España? Y dice, levantarme todas las mañanas e ir al colegio. Oh. Le regalé una gorra de la policía. Y una camiseta, se la regalé negra, digo, no, que no se te ve. Se la cambié por una camiseta blanca. El tío más feliz que una spa. La mayor ilusión, levantarme temprano para ir al colegio.
Pues no sabes, Emilio, cómo, exacto.
Yo lo pongo como ejemplo para nuestros chavales. Pues ahora, que muchos vienen en muy malas condiciones, eso es lo malo.
Pues este es Emilio Calatayud.
Yo le echo la culpa a los gobiernos de allí de sus países. Y a la ONU, y a toda la UNESCO, y a toda la historia, que no valen para nada. Que hay que apretarle las clavijas a los jefes de sus países.
Y no hay recambio generacional en España. Emilio, que tenemos que irnos a las noticias.
Mira, Cristina, Reymolo, que se compró hace un año un yate perfecto, precioso, le dije, ¿por qué no solo dejan los niños para que en vez de venir en pantera se los traiga para acá? Y mira, la peor amenaza que tú le puedes hacer a un marroquí es decirle, te echo para tu pueblo. No, don Emilio, o te hace como Dios manda, o te echo para tu pueblo. No, don Emilio, no, don Emilio, no, 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 no.
Pues ahí los tenemos. Hay forma de convencerles y pueden ser el recambio generacional en España, que no se produce. Emilio Calatayud, muchísimas gracias por esta escena tan conmovedora. Nos vamos a las noticias.